Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a abrir vuestras Biblias en la primera carta de Juan, toda ella, porque no la hemos leído entera, pero espero que la tengamos fresca en nuestras mentes. En la lectura congregacional hemos hecho solamente un extracto de la primera carta de Juan, pero vamos a estar meditando en toda la carta. Primera de Juan, capítulo 1 al capítulo 5. Y vamos a estar viajando por esa carta y recordando los grandes temas de la primera carta de Juan. Estamos en época de exámenes, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Unos cuantos. Estamos en época de exámenes. Y alguno está diciendo, ay, pastor, es domingo, no me recuerde que tengo exámenes. Sí, estamos en época de exámenes y trabajos y hacemos, los estudiantes hacen codos en estos días, duermen poco porque quieren aprobar esos exámenes, quieren sacarlos adelante. Los estudiantes lo saben bien, que estas semanas al final del curso son muy locas. Y nos presentamos a exámenes y nos presentamos a los exámenes con diferentes actitudes. A mí se me ocurren básicamente cuatro. En primer lugar, el estudiante que sabe que ha estudiado y que lo lleva bien y va confiado al examen y dice, me va a salir genial. Y en efecto hace el examen y le sale genial. Bien, fantástico. Hay un segundo caso, el estudiante que dice, he estudiado, me va a salir genial, pero le sale fatal. Ese estaba lleno de una falsa confianza. No tenía una visión acertada de sí mismo. Pensaba que lo sabía, pero estaba totalmente desencaminado. Hay un tercer caso, el que está lleno de temor. No me lo sé, no me lo sé, me van a tumbar. Y para su sorpresa hace el examen y le dan la nota y le ha salido fantásticamente bien. Este estaba lleno de una falsa inseguridad. Porque estaba bien encaminado, aunque siempre temía. Y luego está el cuarto. Este no sé, a lo mejor ni se presenta al examen. El cuarto es el que no ha estudiado nada, y sabe que no ha estudiado nada, y hace un mal examen, y sabe que va a sacar mala nota, y en efecto, saca mala nota. Por eso digo que a lo mejor ni se presenta. Estos son los cuatro casos que a mí me vienen a la mente en esta época de exámenes. Espero que todos seáis del primero. Chicos, chicas, que vayamos convencidos porque hemos estudiado, hemos trabajado y allá encontremos el buen fruto. Pero a veces cuando nos presentamos delante de un examen podemos tener una percepción acertada de nosotros mismos y a veces podemos tener una percepción desacertada de nosotros mismos, ya sea por una falta de confianza cuando debiéramos tenerla, ya sea por una falsa confianza cuando no debiéramos tenerla. Pero al final, el examen lo saca todo a la luz. Cuando nos contrastamos nuestra vida con el examen, es cuando realmente sale todo a la luz. Y la primera carta de Juan nos está examinando. Si tuviera que ponerle un subtítulo a esta primera carta de Juan, sería Examina tu cristianismo. Primera de Juan nos está examinando, y en esta mañana, con este sermón resumen de toda la carta, quisiera que examináramos nuestro cristianismo, porque Juan examina tu fe. Quiere que sepas dónde estás, cómo estás. Si temes, quiere afirmarte en tu fe. Si estás lleno de falsa seguridad, quiere que revises tu fe. Y en medio de un mundo de luchas, de tentaciones, de herejías, de ataques del enemigo, de falsos profetas, quiere que busques el verdadero fundamento de tu fe. ¿Qué crees y por qué lo crees? ¿Cuáles son esas evidencias de tu fe en tu propia vida? Lo dice así, capítulo 1, versículo 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el lenguaje que usa Juan para examinarnos. ¿Estás andando en luz? ¿Estamos andando en luz? Y es como hemos titulado toda esta serie de sermones. ¿Estás andando en luz? Andemos en luz, hermanos. ¿Vas por el camino estrecho? ¿Has entrado por la puerta angosta? ¿Estás caminando en luz? Y como digo, es difícil hacer un sermón que resuma estos 5 capítulos de Primera de Juan. Hemos estado 26 semanas, hemos estado con el sermón de hoy en 26 sermones, y Jordi preguntaba si se ha acabado la serie, casi casi, porque espero después del verano tener 2 más, al menos uno sobre Segunda de Juan y uno sobre Tercera de Juan, para completar las cartas, pero hoy acabamos con Primera de Juan. Y Juan nos está hablando, si tuviéramos que resumirlo, de 3 grandes temas, o sea, de 3 exámenes respecto a tu fe. Hay 3 maneras en las cuales puedes examinar tu fe, según esta primera carta de Juan. Porque Juan nos habla de doctrina, Juan nos habla de ética cristiana y Juan nos habla del amor en la iglesia. Y si recordáis, esos son los 3 grandes temas que hemos visto en toda esta serie. Así que hay 3 exámenes para tu fe. Un examen respecto a la verdad doctrinal, un examen respecto a la congruencia moral, ¿estás viviendo lo que crees? Y un examen respecto al amor fraternal. Y hecho que rime y todo, ¿verdad? Verdad doctrinal, congruencia moral, amor fraternal. Y lo primero que Juan nos expresa es esa verdad. ¿Cuántas veces repite el apóstol Juan el término verdad? Solamente en esta carta, está en todas partes. Estás en la verdad doctrinal. Cuando hacemos un examen, tenemos que poner la verdad. O sea, tenemos que poner la respuesta correcta. No sirve de mucho que luego vayamos a la profesora y le digamos, no, si yo realmente lo que quería poner era... Chato, suspendido. Hemos de poner la respuesta correcta. Para todas las cosas necesitamos saber la verdad y la verdad nos encamine hacia los buenos resultados. Y a veces podemos tener una falsa confianza pensando que sabemos la verdad. Recuerdo cuando estaba en el colegio, que a mí me gustaba mucho la geografía, me encantaba. Me tomaba muy en serio los exámenes de geografía. Recuerdo un examen de geografía en el que teníamos que poner todos los países de Europa, dibujarlos, ¿verdad?, de memoria. Tenía una compañera al lado que acabó su mapa de Europa en un minuto. Y me sonríe toda satisfecha y me hace así y me lo enseña. Y bueno, y aquello me pegó un susto. Puso media Europa era España, la otra media era Italia. Ya, claro que acabó, solo tuvo que poner una línea, ¿verdad? Y además, esa sonrisa de satisfacción, decir, ya lo tengo. Y a mí me llenó de pánico. Digo, no, no lo tienes. Que no entregues eso, que no vas por ahí bien. A veces podemos estar llenos de falsa satisfacción porque pensamos que estamos en la verdad, pero no estamos caminando en la verdad. Como el ciego que piensa que va caminando por buen camino y va directo al abismo, a un barranco. Para todas las cosas de la vida necesitamos la verdad para ir bien encaminados. Si eres general de un ejército, necesitas saber si el enemigo va a atacar por el norte o por el sur, para saber cómo preparas a tus soldados. El capitán de un barco necesita saber si el barco va por buen rumbo o justo allí hay escollos. El médico necesita, antes de entrar en quirófano, si va a operar la pierna izquierda o la derecha de su paciente. El futbolista que va a jugar un partido al menos necesita saber cuál es su portería y en cuál tiene que marcar, ¿no? Porque si no, se mete en un problema. ¿Cuán importante es la verdad? Mucho más para las cosas de la fe. ¿En qué verdad estás descansando, encaminando tu vida cristiana? Porque es tu salvación lo que está en juego. Es tu destino eterno. ¿Cuántas veces repite la palabra verdad Juan en su carta y en su evangelio? Conocemos al verdadero Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos de adorarle en espíritu y en verdad, como dijo a la samaritana. Hemos de adorarle en espíritu y en verdad. Así que la primera prueba para saber si estamos andando en luz es saber si crees la verdad. ¿Crees la verdad de las Escrituras? ¿Crees la verdad de la palabra de Dios? No te salvan las buenas intenciones. No te salva una sonrisa de satisfacción. Es la verdad la que nos encamina hacia la ciudad celestial. ¿Crees la verdad de la Biblia? Vivimos en una época extraña, la verdad, porque hace 500 años tuvimos el debate teológico más grande de Europa, la Reforma, y aquello era el tema de controversia. Hoy día hay muchos cristianos que ni quieren hablar de doctrina. Ya no la gente de la calle, evidentemente no les importa la doctrina. Cristianos que no quieren hablar de doctrina. No, no me hables de doctrina, porque la doctrina divide. A mí solo me hablas de Jesús, yo solo creo en el Hijo de Dios. Bueno, eso ya es doctrina. Eso ya es doctrina. Vale, no hablamos de doctrina, solo dime lo que crees. Eso es doctrina. Cuando uno expresa lo que cree, está hablando de doctrina. Son sus convicciones, es su credo. Creemos que el problema no es la doctrina, el problema es la falsa doctrina. Ese es el problema. Así que hemos de saber la buena doctrina para estar protegidos frente a la falsa doctrina. Creemos en la verdad que salva, creemos que la verdad nos guía y creemos que la verdad fundamental es la que Juan nos está presentando aquí. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios mismo hecho carne. Y Juan está presentando esto de forma contundente en esta primera carta porque había herejías ya en aquel primer siglo que estaban negando esta realidad de la encarnación del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Y muchas más herejías y barbaridades hay en nuestros días. Los gnósticos despreciaban el cuerpo y lo separaban del espíritu, diciendo que Jesús era espiritual con apariencia humana, pero no un cuerpo como el nuestro. Y Juan dice, no, 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 yo os vengo a hablar de lo que he visto, de lo que he oído, de lo que he palpado con mis manos, ¿verdad? Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo un cuerpo físico como el nuestro y ese es el que fue a la cruz y fue clavado. Pablo ya nos advirtió en Hechos capítulo 20 a los pastores en la iglesia de Éfeso que vendrían lobos rapaces para alejarnos de la verdad. Y Juan insiste en esa verdad. La verdad que él ha visto, que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Si Cristo no es verdaderamente hombre, hermanos, y verdaderamente Dios, no tenemos un mediador perfecto. No tenemos un mediador que nos entienda, nos comprenda en todas nuestras luchas. No tenemos un cordero sin mancha, ni un salvador todopoderoso. Sin la doble naturaleza de Cristo, no hay cristianismo. Cristo es perfectamente hombre, perfectamente Dios, no 50-50, 100% hombre, 100% Dios. Pero Juan nos dice además de que esa es la verdad, nos dice Juan que hemos de estar alerta con la mentira, porque muchos van a intentar introducir mentira en la iglesia. Hemos de conocer la verdad y hemos de reconocer la mentira. Cuando vas al médico, el médico sabe lo que es un cuerpo sano. Y porque sabe lo que es un cuerpo sano, se da cuenta de cuando el cuerpo está enfermo, ¿sí? Cuando algo no va bien. Así nosotros, respecto a la verdad, hemos de conocer la verdad, tal como la palabra del Señor nos la da, de manera que cuando algo esté tergiversado, cambiado, no podemos conocer todas las herejías del mundo, porque Satanás sigue inventando cada día. Hemos de conocer la verdad, de manera que cuando la verdad haya sido distorsionada, nosotros la detectemos y digamos, no, eso no es lo que la palabra dice. Eso no es, eso es mentira. Porque la mentira desde el Edén, la mentira tiene el propósito de alejar al hombre de Dios. Hacer que sigamos nuestra vida, nuestro rumbo, separados de Dios. Y Juan nos está enseñando de forma contundente a amar la verdad y a rechazar la mentira. Porque va a haber, cita muchos peligros, peligros de falsos hermanos, aquellos que vienen y parece que son de nosotros, pero luego se van, peligros de falsos maestros, peligros de anticristos. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El cristiano sabio y maduro no es el que consume todo porque se llame evangélico y punto. Cuidado. El cristiano es alguien que está alerta. El cristiano es alguien que está expectante, vigilante, como el soldado en una garita. Despierto, sabe que el mundo está bajo el maligno y él escudriña las escrituras para ver si es verdad lo que está escuchando. Sabe que Satanás es capaz de disfrazarse de ángel de luz. Si es capaz de disfrazarse de ángel de luz, ¿cómo no se va a disfrazar de predicador? O de teólogo. O de cantante evangélico. Diciendo barbaridades. Si es capaz de disfrazarse de ángel de luz, ¿de qué no se va a poder disfrazar Satanás? Hemos de estar alerta y con la Biblia abierta, como muchos de vosotros estáis ahora. Juan no nos llama a la paranoia, cuidado, no vamos a disparar como Rambo en todas direcciones y acabar matando a los de nuestro propio equipo, ¿sí? Cuidado. ¡No, herejes! No, cuidado. Juan no nos llama a la paranoia, nos llama a estar alerta, nos invita a un profundo realismo cristiano. El mundo está bajo el maligno. Cuidado, hemos de estar alerta, expectantes. Sabemos que el trigo crece, nos alegramos en que el trigo crece y alabamos al Señor y le damos gracias por tantas cosas. Sabemos que la cizaña crece y nos asusta que la cizaña crezca y nos alarmamos de ver todo lo que hay en el mundo. Y Juan nos está llamando a otra cosa, cuidado. Es que el trigo crece entre la cizaña y la cizaña crece entre el trigo. Que están en el mismo campo, el trigo y la cizaña. Y Juan nos dice, cuidado, que en medio del trigo que sois vosotros también puede estar creciendo cizaña. Veámoslo. El verdadero cristiano crece en la verdad. Y el punto doctrinal central de la primera carta de Juan es la divinidad de Cristo y la encarnación de Cristo. ¿Crees tú que Jesucristo es el Mesías? ¿Crees tú que Él es el Hijo de Dios hecho carne? ¿Crees tú que solamente en su nombre hay perdón de los pecados y en su sangre derramada en la cruz? Juan dice de forma contundente que si crees en Él, en Cristo, tienes vida eterna. Es nuestra roca, es nuestra confianza. Podemos estar confundidos o podemos debatir sobre muchos otros temas: escatología, bautismo, eclesiología, dones carismáticos, pero no podemos estar confundidos respecto a Cristo. Si estás confundido respecto a Cristo, se acabó el cristianismo. Ya no es cristianismo, será otra cosa. Juan te está diciendo, pon tus ojos sobre Cristo, mira a Cristo, el único camino al Padre, porque lo que crees respecto a Él decide tu destino eterno. Nos damos cuenta de que Juan no está preocupado por la incredulidad, no está preocupado por el ateísmo. Juan no nos está diciendo, cuidado que hay mucho ateísmo, cuidado que hay mucha incredulidad, cuidado que hay mucho paganismo. No, Juan está preocupado por la herejía. Lo realmente peligroso es aquello que se viste de piedad, pero es mentira. Eso es realmente peligroso. Si yo en mi casa tengo una botella que dice lejía, entiendo que mis hijos no van a beber de ahí. Bueno, con el pequeño tendré que ir con más cuidado, que no sabe leer. Pero si una botella que dice leche, entiendo que mis hijos van a beber de ahí. Pero si hay una botella que pone lejía y dentro hay leche, o una botella que pone leche y dentro hay lejía, ahí sí estamos en problemas. Juan nos está advirtiendo de la herejía, aquello que se viste de cristianismo, pero realmente es un mensaje del diablo lo que hay detrás. Aquello nos puede matar, nos puede destruir. El peligro de aquellos que llamándose cristianos no están predicando a Jesucristo, sino a otro Jesucristo hecho a su imagen y semejanza. Lo que vemos en la palabra es que Jesucristo es verdaderamente humano y verdaderamente divino. Verdaderamente humano porque era un hombre el que había de pagar por los hombres. Era sangre humana el que tenía que pagar por la sangre humana. Y hermanos, era sangre humana la sangre que caía por aquella cruz. Sufrió en carne como un cordero sacrificado, pero siendo perfecto y sin pecado. Y la muerte no le pudo retener y resucitó de forma corpórea a los tres días y está sentado a la diestra del Padre. Y porque Jesucristo tomó forma humana como tú y como yo, cuando le veamos, le vamos a poder abrazar y besar. ¿Sí? Pero Jesucristo es también verdaderamente Dios, porque fue un hombre perfecto, pero también Dios perfecto. Porque si hubiera sido solamente un hombre perfecto, como mucho un hombre perfecto hubiera podido pagar por los pecados de uno. Pero siendo hombre Dios, o Dios hombre, muriendo en la cruz, puede pagar por todos nuestros pecados. Jesucristo era Dios hecho carne. En él estaba la plenitud de la deidad, para que el Eterno pagara por nuestra deuda, que es eterna. Y el testimonio cristiano es este. Pero hermanos, el testimonio cristiano va más allá de nuestra experiencia. A veces cuando queremos testificar de nuestra fe, explicamos nuestra experiencia, ¿verdad? Y tiene un valor y tiene un peso. El apóstol Pablo también describe su testimonio en Hechos de los Apóstoles o en sus cartas. Pero el testimonio cristiano va más allá de lo subjetivo, de mira lo que el Señor ha hecho conmigo. El testimonio cristiano tiene que ver con mira lo que ha hecho el Señor. Cristo Jesús se hizo carne y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y pagó por nuestros pecados en la cruz y murió y resucitó al tercer día. Mira lo que ha hecho. Es un hecho histórico y objetivo. Eso es el Evangelio. Jesús de Nazaret, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Juan quiere que examines tu fe, tu doctrina, en primer lugar. ¿Qué crees? ¿Crees la verdad? ¿Estás en la verdad? ¿Estás caminando en luz? ¿Estás viviendo lo que la palabra dice? Pero en segundo lugar, nos lleva a otro examen. ¿Vives lo que dices que crees? Un examen de congruencia moral. No solamente crees en el cristianismo, ¿estás viviendo el cristianismo? Y él lo resume así. ¿Amas los estatutos del Señor? ¿Amas la ley del Señor? ¿Amas su palabra? ¿Amas sus mandamientos? Y al principio de esta serie de sermones ya hablamos de la importancia de la ortodoxia y la ortopraxia. No solamente hemos de creer lo correcto, hermanos, hemos de vivir lo correcto. Porque el cristianismo no es una fe teórica. Es teórica y práctica. Ay, los estudiantes saben esto, que pueden aprobar una asignatura con muy buena nota y suspenderla por actitud. ¿Verdad que sí? Y que el profesor te tenga que decir, tus exámenes están fantásticos, pero es que cómo te portas en clase, ¿eh? Chato, a repetir. Se puede suspender por actitud. Cristianismo también se puede suspender por actitud. Hermanos, no solo has de creer lo correcto, has de vivir lo correcto que vemos en la palabra. ¿Amas los estatutos del Señor? Jesús dijo que el hombre sabio es aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica. La evidencia a la que Juan nos está llevando es que si en verdad creemos, nuestra fe no será solamente una fe intelectual. Si en verdad crees, vas a vivir la fe. Va a ser algo vivencial, porque el verdadero cristiano vive lo que cree. Y si no vive lo que cree, puedes empezar a poner en dudas que realmente crees aquello. ¿Amas los mandamientos del Señor? ¿Vives a la luz de la ley del Señor? Imagina que necesitas comprar un coche. Yo no entiendo nada de coches, es solo un ejemplo, ¿eh? Sé que lleva cuatro ruedas y poco más. Pero entras en un concesionario, pongamos que entras en la Ford, y el que está trabajando en el concesionario te habla maravillas de los coches que venden allí, ¿verdad? De todas las prestaciones, de lo fácil que es pagarlo a plazos, etcétera, etcétera. Ya te tiene convencido, eres el último cliente, cerráis la tienda, salís los dos, tú vas caminando para casa, él coge su coche, y no es un Ford, es un Seat. Y te lo quedas mirando cuando se va con su coche y dices, ¿pero qué? O sea, a mí casi me has convencido y tú no te crees lo que me has dicho hasta ahora. Estás conduciendo un coche de otra casa, de otra marca. ¿Vivimos así el cristianismo? Si alguien pudiera comparar lo que decimos respecto a nuestra fe y luego ver lo que aplicamos de nuestra fe, dirían, hey, si no te lo crees ni tú, ¿de qué me quieres convencer? El cristianismo intelectual no es cristianismo. Necesitamos ortodoxia y ortopraxia. Querido hermano, si en verdad conoces al Señor Jesucristo y amas al Señor Jesucristo, deseas agradar al Señor Jesucristo. Si hay una relación de amor entre el creyente y el Señor Jesucristo, pretendes obedecerle, agradarle, servirle, y eso es cumplir sus estatutos. Si en verdad le amas a Él, le amas a Él más que cualquier otra cosa en este mundo. Juan también nos dice, no améis al mundo. Amar a Dios, no améis al mundo. Capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Capítulo 2, versículo 15. La verdadera fe se muestra, por tanto, en obediencia a los mandatos del Señor. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Jesús dijo también en el Evangelio de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dijo, seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Se establece entre el creyente y el Señor una relación de amor y obediencia. Obediencia y amor. Y en el amor hay obediencia, y en la obediencia expresamos amor hacia nuestro Señor. Por tanto, si le amas, guardas sus mandamientos. Esto es lo que Juan nos está diciendo de forma clara en esta carta. No puedes amar al Señor y amar también el mundo. No puedes regar el trigo y regar la cizaña. No puedes caminar en luz y caminar en tinieblas. No puedes ser hijo de Dios y también hijo de Satanás. No puede ser. No puedes ser un pato y un cisne a la vez. Si eres pato, cada vez te pareces más a Mamba Pato y andarás cada vez más como un pato y hablarás como un pato, si los patos hablan. No sé qué dicen los patos, pero algo dicen entre ellos. Pero si eres un cisne, la naturaleza de cisne se va a ver cada vez más en ti. Progresivamente te pareces cada vez más y más a mamá cisne. Y los cristianos somos los patitos feos de este mundo, sí. Porque estamos aquí en medio sin ser de aquí. Y ahora somos despreciados, pero como dice también el capítulo 3, versículo 2, pronto se habrá de manifestar lo que habremos de ser. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es una cuestión de naturaleza. Somos semejantes a Él y eso se está manifestando progresivamente. Pero cuando Él venga, esa manifestación será completa y perfecta. Seremos glorificados y estaremos en su presencia. Mientras tanto, hemos de vivir a la luz de esa identidad celestial. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos ciudadanos de la ciudad celestial. Así que primer examen es doctrinal. ¿Qué crees? ¿Estás caminando en la verdad? El segundo examen es ético. ¿Estás viviendo la verdad? ¿Qué crees? ¿Estás andando en conformidad a la ley del Señor? O sea que la vida cristiana es como el carnet de conducir. Primero apruebas la teórica y luego apruebas la práctica. Y no vas a ir diciendo, no, sí, yo ya sé conducir. ¿Quieres ver cómo agarro el coche? No, no, no. Primero apruebas la teórica, luego apruebas la práctica. Y la práctica es evidencia de que sabemos la teórica. La práctica es evidencia de que la verdad está en nuestros corazones. Y cuando corregimos la verdad en nuestros corazones, corregimos esa práctica de la vida cristiana, diaria, cotidiana. Dice el capítulo 2, versículo 3, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y Juan trata también este tema de la ley del Señor, de los mandamientos del Señor, porque también en esa época rondaban herejías sobre el pecado, sobre la ética cristiana. Había gnósticos que decían, en esa separación del alma y del cuerpo, decían que el alma no pecaba, lo que pecaba era el cuerpo. Así que venga a pecar. Porque al final mi alma se conserva pura, ¿verdad? Es mi cuerpo el que peca. ¡Qué barbaridad! Como que el cuerpo era de menor importancia. Juan nos enseña, capítulo 1, versículo 10, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Por supuesto, hay pecado en nuestras vidas y debemos confesarlo al Señor. Y el cristiano ha sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo para andar en luz, para vivir en santidad, en conformidad a su ley. Dios nos ha salvado para buenas obras, como dice Efesios 2:8. El verdadero cristiano cree en Dios, y creer en Dios no es solamente algo intelectual, es un estilo de vida, es depositar nuestra confianza en Él, en sus mandamientos. Hermanos, la fe intelectual es la fe de los demonios. ¿O crees que tú le ganarías a un demonio en un examen de teología? Te pega 20 vueltas. Sabe la teología de arriba abajo, los versículos todos, las confesiones de fe mejor que tú. Pero está todo aquí. Es una fe intelectual. Los demonios creen y tiemblan, como dice Santiago. Tú no quieres tener la fe de los demonios. Tú quieres una fe viva. Y Santiago nos dice también que la fe sin obras es una fe muerta. Una fe sin obras es como un árbol seco y sin fruto. El manzano da manzanas, el peral da peras, el cristiano da buenas obras para la gloria de Dios. Y si no hay conformidad a la ley de Dios, es que probablemente no está la simiente de Dios que está produciendo aquello en nosotros. Y hermanos, Juan no está hablando de perfeccionismo, también hemos tocado este tema en esta serie de sermones. No está diciendo que el cristiano es perfecto y completamente libre de pecado, como si entráramos por la iglesia y una aura nos estuviera rodeando, ¿verdad? No, lamentablemente hay pecado en nuestras vidas, pero el cristiano cae y se levanta, porque no pertenece ahí. Cae y se levanta, y el Señor le perdona y le restaura. Juan está diciendo que el verdadero cristiano no habita en pecado, no mora en pecado, no practica el pecado como una tónica en su vida. No es algo que le caracteriza. No puedes ser verdadero cristiano y vivir en adulterio. No puedes ser un verdadero cristiano y seguir estafando a tus clientes. No puedes ser un verdadero cristiano y vivir en homosexualidad. No puedes ser un verdadero cristiano y abrazar la teología liberal. No, no puedes. Porque la teología liberal saca las tijeras, recorta la Biblia donde quiere y se está haciendo un Dios a su propia imagen y semejanza. Y el Dios que no es el Dios de la Biblia es un ídolo. Así que los liberales son idólatras. No puedes. Has de vivir la vida cristiana en congruencia. Creer la verdad de la palabra, vivir la verdad de la palabra. El que en verdad ha conocido al Señor Jesucristo recibe sus estatutos, recibe sus mandamientos, recibe su palabra y la recibe como una carta de amor, y porque hay una relación de amor, quiere servirle y agradarle en todo. Lee la palabra, relee la palabra para agradar a ese Señor que le compró en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre por él. Recuerdo hace años cuando aún no teníamos un GPS, cada vez dependemos más de la tecnología, ¿verdad? Teléfonos, GPS, ordenadores. Hace años cuando no teníamos GPS, yo iba con mis planos impresos en papel, ¿verdad? Iba cantando alabanzas a mi esposa y a mis hijos sobre lo maravilloso que sería tener un GPS. Le explicaba Elizabeth a los niños, oh, un GPS sería... Con un GPS puedes viajar a todas partes. Da igual si no conoces la ciudad, vas como si la conocieras de toda la vida. Te dice dónde ir, te dice cuánto vas a tardar en tu viaje. Conduces tranquilo porque te va dando instrucciones y te guía. Te dice cuánto falta para llegar. Si te equivocas, recalcula la ruta inmediatamente para que llegues al mismo destino a pesar de tu torpeza. Iba cantando alabanzas al GPS hasta que compramos un GPS. Puse el GPS en el coche, recuerdo aquel día. Arranco el coche, tiro para adelante y lo primero que me dice el GPS es: gire a la derecha. Y yo giré a la izquierda. Literalmente, me dijo: gire a la derecha, y yo giré a la izquierda. Y mi esposa se me queda mirando como: ¿y las alabanzas del GPS? No, es que yo sé lo que hago, ¿no? Si yo no debe estar actualizado, si ya sé por dónde me quiere llevar, pero realmente la mejor ruta es... ¿Para qué quería yo un GPS entonces? Si hago lo que me da la gana. Hay muchos que pretenden vivir así la vida cristiana. Cantan alabanzas a Jesús, el Señor es Señor de mi vida, el Señor es el Todopoderoso, Él es el sabio Dios. Y luego abren la Biblia, la leen y dicen, ya sé lo que quiere decir, pero realmente yo lo que necesito es... No está actualizada. No está online la Biblia, no está actualizada, está desfasada. Se lo miran con incredulidad. Sí, han cantado alabanzas, dicen que son cristianos y que la palabra es la palabra de Dios y autoridad, pero en la vida real, práctica, hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿para qué quieres ser cristiano? Mejor ser mundano y serás congruente, porque los de fuera hacen lo que les da la gana, ¿verdad? La Biblia no sabe lo que se dice, está desfasada. Eso es para esa época. Mi caso es diferente. Si Jesús viera mi historia, bueno, yo sé lo que hago. Jesús ve dentro de mi corazón. Ese es el problema, es que Jesús ve dentro de tu corazón. Exactamente, ese es el problema. Juan dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. No puedes llamarte cristiano y vivir como te da la gana. Si te llamas cristiano, vives a la luz de los mandamientos de Dios. Pero Juan nos presenta un tercer examen. No bastaba con el primero y el segundo, esos eran los parciales, ahora viene el examen final. El examen definitivo, en el que Juan nos confronta, es el amor fraternal. ¿Amas a tus hermanos? Capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque el amor a Dios y lo que creemos respecto al Señor Jesucristo se traduce en guardar sus mandamientos, porque expresamos amor a Dios a través de sus mandamientos. Y el mandamiento que él nos ha dado es que amemos a nuestro hermano. De manera que ese es el examen final. Si hay amor fraternal entre nosotros, estaremos diciendo que todo lo anterior es cierto. Amo a mi hermano y en mi amor hacia mi hermano se ve que guardo los mandamientos del Señor, o sea que creo en el Señor Jesucristo. Amas a tu hermano, pero ese amor no puede ser algo forzado, claro. No se trata de aparentar amor por el hermano, ni aparentar cumplir la ley, eso sería un cristianismo postizo. Lo que Juan nos está presentando es algo orgánico, es algo vivo. En primavera, cuando ves un árbol, primero ves la hoja. Y después de la hoja ves la flor. Y después de la flor ves el fruto. Es algo orgánico, es algo vivo. Eso es lo que Juan está describiendo en su primera carta. Primero creemos la verdadera doctrina, creemos en la verdad. Porque creemos en la verdad, amamos los estatutos del Señor, amamos la ley de Dios y cambiamos nuestra vida para agradarle a Él. Y el mandamiento que Él está expresando aquí y subrayando aquí es ese amor al hermano, el amor fraternal. Y todo esto es un continuo. El cristianismo viene a nuestro corazón de una forma natural, viva. Si realmente hay una nueva naturaleza en tu corazón creado por Dios, esa nueva naturaleza te va a llevar por ese camino, amar la ley de Dios, y eso se va a expresar en ese amor por tu hermano. El amor es un tema central en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Nos damos cuenta de qué evidencia tan poderosa? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si no hay ese amor fraternal, es que todo lo anterior es mentira. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y versículo 19, en el mismo capítulo 4. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que en este amor que está describiendo aquí Juan, se ve que el verdadero evangelio no está solamente en tu cabeza ni solamente en tu corazón, sino que el verdadero evangelio corre por tus venas. El verdadero evangelio empapa todo lo que haces y dices y expresas este amor por tus hermanos. En el amor es cuando encarnamos el evangelio. Vivimos el evangelio, ilustramos el evangelio, escenificamos lo que Cristo ha hecho por mí, ahora yo por mis hermanos. Ese amor incondicional, sacrificial, abnegado. Cuando amas a tu hermano en su necesidad, y Juan apunta a este asunto, estás haciendo lo que Cristo hizo por ti, vio tu necesidad y vino en tu rescate. Cuando le amas a pesar de lo que es, qué fácil es amar por lo que es. Pero qué difícil es amar a pesar de lo que es. Porque ves los pecados y los defectos y las carencias de tu hermano y aún así amas a tu hermano con un amor práctico. Cuando le amas sacrificialmente, estás haciendo lo que Cristo hizo por ti. Él quiso amarte. No es que fueras tan irresistiblemente hermoso para Él que no tuvo más remedio que venir a la tierra por ti. Él te veía tal cual tú eres, pero Él quiso amarte. Y ese es el amor que debe haber entre nosotros. Como escribió el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, si no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena. Y amar es imitar a Cristo. Pero repito, esto no puede ser postizo. Esto no puede ser impostado. Esto no puede ser tal cual lo hacían los fariseos. Juan está apuntando a la verdad, a la verdadera naturaleza, porque está la simiente de Dios en nosotros, amamos a Dios, guardamos los mandamientos del Señor y eso se ve en el amor hacia los hermanos. Eso es algo vivo, provocado por Dios en nuestros corazones. Es difícil resumir toda esta carta, y ya estamos concluyendo, en un solo sermón. Pero sí está claro que Juan nos da todo este contenido, todas estas pautas para que examinemos nuestra fe. Y por supuesto que esto produce diferentes efectos en diferentes personas. Primera de Juan, en el incrédulo produce temor, porque ve su estado real, porque ve su condición de pecado sin Dios, pero le invita a mirar a Cristo y a confiar solamente en Cristo. Primera de Juan, en el religioso, también produce temor porque le hace tambalear su fe. Si está confiando en sus obras, si está confiando en la apariencia, si está confiando en lo exterior, Juan está apuntando a la realidad de una nueva naturaleza, de la simiente de Dios en los corazones, o como el Señor le dijo a Nicodemo, del nuevo nacimiento, de una obra sobrenatural de Dios en el corazón. No es el exterior de lo que tú puedas hacer y controlar. Es la simiente de Dios en el corazón. Dios hace algo nuevo. En el licencioso, Juan le pega una auténtica bofetada para hacerle despertar que no puedes llamarte cristiano y vivir como un mundano. Eso no es real. Eso no es auténtico. Que no puede vivir esa vida de pecado y a la vez llamarse hijo de Dios, porque el buen árbol da buenos frutos. En el hereje, el efecto es otro. Juan le confronta con la verdad de la divinidad del Señor Jesucristo. Y le recuerda que esa falsa doctrina en la que cree le está llevando de cabeza al infierno. Y en el creyente, ay, en el creyente, nos llena de paz, de gozo, de seguridad, de ver cuál es la esencia, la roca, el fundamento de nuestra fe, a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución, a pesar de la cizaña que vemos crecer, a pesar de las dificultades. Y vemos que Cristo es nuestra roca. Él nos guarda. Él nos ama. Él nos oye. Él pronto viene, porque somos de Él. Y cuando tomas esa esencia del perfume, de lo que Primera de Juan está comunicando al creyente, el creyente se siente afirmado, confiado, encuentra serenidad en medio de las dificultades que estaba pasando la iglesia en el siglo I y las dificultades que podamos pasar nosotros en el siglo XXI. Es cierto que el mundo está bajo el maligno, pero el maligno no nos toca. Porque nosotros estamos en la mano del Señor Jesucristo. Es cierto que hay persecuciones, es cierto que hay amenazas, es cierto que el mundo nos aborrece, también Juan habla de ello, pero hemos vencido al mundo porque estamos en aquel que ha vencido. Como Pedro, los cristianos caminamos sobre las aguas y Juan nos invita a poner nuestros ojos no en la tempestad ni en las olas alrededor, sino solamente en el autor y consumador de nuestra fe, para seguir caminando, para que nuestros pies no flaqueen. Juan nos escribe esta carta para completar nuestro gozo. Así empieza, capítulo 1, versículo 4. Para que vuestro gozo sea cumplido, para que encontréis descanso profundo y firme, para que sintamos una profunda presencia del Señor en nuestras vidas. Porque cuando estamos en sus mandamientos, cuando nos amamos los unos a los otros, dice capítulo 4, versículo 12, Dios permanece en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosísima carta. Esta carta, Señor, que nos expone a la verdad, nos exhorta y nos reafirma. Esta carta, Señor, que tiene el propósito de aquellos que están desviados, conducir sus pasos hacia Jesucristo, y aquellos que estamos en ese camino estrecho, afirmar nuestros pasos para que andemos en luz. Señor, gracias porque trae consuelo a nuestros corazones. En el mundo hay adversidad, en el mundo está el maligno, en el mundo hay persecución, pero Señor, tú has vencido al mundo. Estamos en la palma de tu mano y nada ni nadie nos podrá apartar de tu amor. Sabemos que en este mundo hay aflicción, que es un desierto a través del cual viajamos, pero sabemos que tú nos esperas en la otra orilla y hay preparada mesa para nosotros. Señor, que tú nos ayudes a vivir a la luz de esa esperanza gloriosa, soportando las dificultades del día de hoy y esperando ese gozo perfecto que encontraremos junto a ti. Señor, alienta el corazón de mis hermanos y usa esta carta, Señor, escrita por ti. Y aquellos que no creen, Señor, que sean exhortados viendo la verdad, que no cierren sus ojos y que vean que tú eres la luz verdadera. En el nombre del Señor Jesús. Amén.